caballeros, bienvenidos para un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy tengo el gran placer de tener nuevamente conmigo un gran amigo y una persona que su accuracy está en 100% porque él no falla. Denle una bienvenida a Jay. No falla.
Cada vez que dicen lo de la cura, sí me da risa.
Papi, el accuracy, 100%. Él es de los que está jugando Black Ops. Y él dice, papi, ese tipo yo le voy a dar sí o sí. Él tira el Tomahawk.
Por encima de...
De todo el nivel. Todo el nivel. Boom. Y le cae al tipo. Gracias por tenerme. Estamos en HD Music Studio. Sí. Estamos haciendo historia. Este es el primer podcast que se graba aquí, ¿verdad?
El primero, so, gracias por exponerle a todas esas personas mi lugar de trabajo, mi santuario, mi rinconcito, donde este es mi lugar donde yo me siento en... No puedo ni explicarlo. Ajá. Este es mi lugar de creación. Sí. So, cualquier problema aquí se me va.
Yo te entiendo. Eso es tu dojo. O sea, cada uno... Uno tiene como que su espacio de donde la creatividad fluye, donde uno se siente, mano, aquí es donde a mí me gusta...
Yo puedo vivir aquí literalmente... Fuck it, todo el año.
Menos mal, porque a mí me consta de que tú tienes que estar aquí, me imagino que muchas horas de tu día. Esto es en breve para las personas que quizás no conocen. Tú eres un ingeniero de audio, tú grabas, tú mezclas, tú haces pistas, háblame.
Compongo, canto.
Háblanos un poquito sobre quién es Jay y por qué él no falla en lo que hace.
Mira, pues básicamente ahora mismo estoy dedicándome a la producción y por una tangente estoy ahí grabando. Sí, grabando música.
Voy a quitarle aquí el pop-up a eso.
Así que ni lo voy a pagar. Ah. Porque ya ni lo uso. Pues básicamente yo me dedico a producir nuevos talentos, a talentos que están emprendiendo en sus carreras. Cualquier tipo de persona, pero mi meta principal siempre fue cantar y componer. Para en un futuro, pues poder exponer estas canciones y que presentárselas al artista.
Sí.
Para que ellos mismos las canten, las interpreten, porque mi meta en un futuro sería venderte el producto completo de la canción.
Ah, nice.
Ya yo estoy desarrollado lo que es la producción, estoy bastante desarrollado lo que es la composición, el canto y todo eso. Pues me gustaría en un futuro tener esta compañía de creativos donde creo toda la canción y se la presento a diferentes artistas. Uh-huh. Y mira, pues tú vas a cantar esto y esto es lo que vamos a cuadrar.
Sí, sí. Que a ti te gusta estar, como quien dice, detrás de la creación de lo que viene siendo la imagen de un artista, su música y eso.
Exactamente. Pero en estos momentos tengo que seguir creando para que la gente vea como que, ah, mira, él le mete. Porque si yo no tengo un chopper, la gente no va como, ajá.
Sí, que tú, ese es tu, ¿cómo se dice? Tu portfolio.
Eso es lo que yo estoy creando.
Que tú has hecho. Oye, ¿verdad? Como, ¿cuántas canciones tú dirías que tú has trabajado hasta el sol de hoy?
Bueno, hasta el sol de hoy trabajada. Ajá. Si es trabajada profesional... yo diría como acerca de unas 20 canciones trabajadas que ya salieron.
Nice. Full. Sí, sí.
Pero en cuestión de temas, yo creo que más de 60 temas. No tengo una suma específica, pero he trabajado muchos temas de mi composición.
Ajá.
Porque se los he dado a bar de gente, talentos nuevos. Y han bregado.
Oye, han dado bien. ¿Verdad? ¿Cómo es eso de tú? O sea, hablando de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿Cómo tú le presentas a un artista como que, mano, tengo esta idea para este tema, pienso que estaría bueno para ti? O sea, ¿cómo es que tú haces ese approach y funciona la cosa?
Por el momento, los temas que he trabajado son ejemplos. Por decir el caso de Endo, que Endo está bastante pegado en Chile. Él antes, cuando trabajaba con él, me enviaba este coro por WhatsApp. Me decía, mira, Jay, hazle un ritmo a este coro. Y los chanteos van de tantas barras, los chanteos son los versos, las estrofas. Y yo venía y él me enviaba la idea, pero yo venía y le daba otro color.
Okay.
Y yo le decía, mira, me gusta más así, suena mejor. Y él le escucha, diablo, se escucha mucho, escucha cabrón, nice. Vamos a grabarla así. Y yo, pues así es que le tienen que meter. Aparte de que me traían el tema y yo le venía como que lo arreglaba.
Uh-huh.
Porque yo decía, coño, esto puede sonar más cabrón.
Ajá.
Y eso era lo que yo hacía, como nice. Que me enviaban la idea y yo, mira, si había que arreglarle quizás varias letras, como que tienes que decir esto acá, pues eso era lo que me dedicaba también. Tenía estos temas que estos fueron con muchos talentos nuevos. Me decían, mira, quiero un tema, yo tengo este, ¿te gusta? Se los presentaba, mira, me quedo con este. Ya, se los pasaba, él los grababa, me enviaba las voces y yo terminaba de hacer la canción.
Ok.
Que era como que siempre venían a solicitar el servicio. Eso era cuando estaba trabajando con Benny. Ahora más bien estoy trabajando voces y pistas. Ya mucha gente como que son bien celosos con su letra.
Ajá.
Y quizás no sé si es por el dinero o porque quieren hacer lo suyo, pues, y se les respeta, pues, ya no está pasando mucho lo de componer, pero en un futuro me gustaría que pasara eso.
Y eso, por ejemplo, a la hora de bregar con cosas de, como quien dice, de los porcentajes, regalías y,
pues,
y
todo eso, ¿cómo eso ahora funciona mismo, contigo? Ahora mismo yo estoy al garete. Yo no estoy cobrando.
Yo creo que muchas personas están medio al garete, pero es por no querer hacer las cosas. Es que
simplemente en mi caso, no tenemos mucha información porque los creativos somos vagos para esa mierda.
Sí.
Somos vagos. Entonces, usualmente pedimos de alguien que nos facilite eso. Pero ahora, por el momento, yo estaba cobrando, ok, te vendí esta canción en tanto. So, tú haces lo que tú quieras. Si lo quieres registrar, la registra, pero eso es tuyo. Ya yo cumplí con mi parte, tú me pagaste. So, pero en esa parte se supone que, según lo que tengo entendido, te registras a, yo no sé, a una distribuidora o whatever. Entonces, tú pones el porcentaje del compositor, del cantante, del productor. Sí. Y de ahí, obviamente, si se pega, pues ya tú vas a cobrar el porcentaje que te toca.
Hay servicios. Hay servicios que tienen eso.
Hay diferentes servicios.
Por ejemplo, donde yo he subido las canciones mías, tú tienes la habilidad de que automáticamente esas regalías de streaming, pues,
si te llega,
te las digan. Sí, lo que pasa es que obviamente esas regalías son realmente una chavería. Por eso es que al nivel de personas que quizás no tienen tantos followers, es como que, cabrón, ¿qué regalías? Regalías así, brutal, $2.
Por eso es que ahora mismo, óyeme, yo no estoy enchuleteado ni nada de eso. Por eso es que ahora mismo, quizás, a lo mejor en un futuro diga, diablo, qué pendejo fui. Pero ahora mismo no me interesa porque la realidad del caso... Oye, yo no estoy peor como Bad Bunny como para interesarme tanto en pedir una regalía. A mí me interesa ahora mismo crear todo el contenido, que se abran puertas, aprovechar oportunidades, porque estoy en esta etapa, estoy trabajando para lo que va a ser el futuro. Yo estoy enfocado en trabajar, crear contenido, para entonces en un futuro yo poder hacer todo ese tipo de cosas. Que obviamente no es que no esté está pasando, pero hasta que yo no tenga todo ese contenido y tenga un tráfico razonable de personas, estoy despreocupado por eso.
Mano, pero es que también, tú sabes, hablando de todo eso de que si la regalía medio mundo y otros aspectos legales o tecnicismo, es que tú sabes, mi punto de vista es que personas como tú y yo, que somos, como él dice, somos personas inherentemente creativas. Nuestro norte es el arte, la creación. De la cosa. No tanto el papeleo.
Ni nada de eso.
Sí. Que a veces a nosotros nos cuesta mucho, a veces hasta, por ejemplo, ponernos al día e investigar esas cosas, porque uno está como que, loco, yo lo que quiero hacer es crear. Pero
a nosotros es hacer.
Hacer la cosa.
Hacer.
Y que otras personas briguen con eso.
Que, by the way, si una persona está emprendiendo y quiere como que manejar ese tipo de cosas, que lo hay gente que se dedica a hacer eso.
Sí.
Puede escribirnos y quizás nos maneje esa área.
Por favor. Yo pienso que todo el mundo quiere ser artista. Y eso no está mal. Pero es bien importante también las otras facetas.
Las otras facetas son súper importantes.
Del mundo de la música. Entonces, tantas personas que a lo mejor dicen, mano, a mí me gustaría estar en el mundo de la música. Y tratan de ser cantante, pero a fin de cuentas... Y no le funciona. Pero, o sea, hay otras formas de estar en ese mundo. ¿Tú me entiendes?
Por eso es que yo... Óyeme, a mí me encantaría treparme quizás a una tarima y montarla. Pero mi real interior lo que me dice es, cara, es que... Yo mismo digo, yo quiero estar en lo que es la producción.
Sí.
Que yo diga, diablo, este Daddy Yankee, por decir un nombre, le metió bien duro al tema que yo le escribí.
Ajá.
¿Me entiendes? Mira cómo suena esa pista. Diablo, ahora mira a Romeo cantando mi canción.
Sí.
¿Me entiendes? A mí me gustaría eso porque me visualizo más en cuestión de que, yo voy a escribir una canción y le pega a tal persona.
Es que yo creo que eso tiene que ser, tiene que ser gratificante de otra forma, porque es como tú decir... Tú sabes, como tú ser el que escribió los libros de Game of Thrones. Sorry. Tranquilo. Como tú ser el que escribió los libros de Game of Thrones.
Ajá.
Y tú, obviamente, pues estás viendo la serie. Él no hizo la serie. Pero es como que... Tú sabes, eso... Yo hice eso, tú sabes.
No,
eso
y está... lo gracioso del caso es... Ajá. Que a veces escribirle a un artista conocido, porque ya tú llevas tiempo escuchándolo, ya tú sabes el flow, dónde sube, dónde baja, dónde no va.
Ajá.
Es mucho más fácil. Pero a veces aquí pasa que vienen talentos nuevos que todavía no se han descubierto.
Ajá.
Y ahí está el verdadero trabajo.
¿Qué es la que hay?
Porque tú dices, contra, este chamaquito está empezando, no sé lo que da, no sé dónde falla.
Ajá. Got it.
So, el flow todavía lo está descubriendo y vamos trabajando esos primeros pasos. Que es medio funny porque si el chamaco pega, sabes que aquí fue donde tú lo puliste un poco, pero es bien difícil ya cuando tú no sabes nada de la persona. Claro. So, viene este chamaco que quizás tiene buena letra, buen estilo, pero todavía no tiene su marca, no tiene su sonido. ¿Me entiendes? Y cuando digo sonido, digo un Bad Bunny, digo un sonido como Daddy Yankee, un sonido como Plan B, que son gente...
Que tú ya tú sabes, tú escuchas una canción y te dices, no, eso es Yankee. Tú dices, eso es el obligado.
Sí, eso es él. No tiene ni que decir, no, ya tú sabes que es él. Pues esos primeros pasos, si tú logras, como por ejemplo, aquí yo tengo dos chamacos que se llama uno Moise y uno se llama Leudán. Esos chamacos empezaron, pero ya tienen su sonido. Pero hay gente que viene y se escucha quizás igual que otro. Pero ya hay gente que tú dices, este tiene algo. Este tiene su sonido. Este puede ser que si sigue trabajando, salga algo. Pero todo se trata, ¿me entiendes? De seguir trabajando. Porque hay gente que ha venido aquí y me ha dicho, mira, ¿tú crees que esa canción pegue? Caballo, pero es que tú acabas de grabar.
¿Entiendes? Esto ahora mismo está exportando todavía.
So que yo entiendo la hambre que tengan de ser... alguien en la música, pero óyeme, tú no me vengas a decir a mí, que siempre lo digo, que tú vas a la cancha un día, primera vez en tu vida, y tiras, y ya tú quieres que mañana te firme Golden State. So, tienes que trabajar, tiene que haber un proceso, tienes que fallar, tienes que ganar. So, esto se trata de seguir trabajando, que la gente a veces piensa que por la ambición, o que quizás escuchó a alguien que sacó un tema y ya pegó, pero ese alguien no saben que lleva tiempo trabajando. Y ese primer tema que sonó fue el que pegó, pero lleva tiempo haciendo porquería.
Sí, sí, de seguro checa su SoundCloud y ya tenía 40 cosas
no, que nada. Y muchas veces, ejemplos, pasa. Supongamos que tú zumbaste una canción y pegó esa última canción. Mucha gente borra todo su background, todas sus canciones viejas porque no le conviene. So, prefieren empezar la carrera desde ahí.
No, y hace sentido, porque entonces si tú pegaste con esa canción, después de esas cosas que ya tú soltaste...
Que no pegaron.
Es como que, bueno, yo las puedo volver a soltar ahora que tengo toda esa gente, quizás...
La arregla.
O la arregla y...
¿Qué es lo que pasa?
Exacto.
So, y tienen que ver ese detalle también. Cuando tú estás dedicándote a la carrera musical, hay gente que se tarda 10 años, hay gente que se tarda 5, hay gente que la pega de una... Pero si tú vas con la mentalidad de que tú vas a pegar de la primera canción aquí, este trabajo que tengo que decir que no es para ti.
No.
Te tienes que pues mover a otra cosa, pero el éxito no viene en una canción, en un trabajo, en tu invertir una vez solamente. Esto se trata de día a día, volverte mejor porque está súper saturado el ambiente de la música y tú tienes que sobresalir. Pero si tú piensas que ya tú trabajando una vez, papi, hay mucha gente trabajando una vez.
No,
y hay gente trabajando día y noche.
No, y también, y por ejemplo, tú estás diciendo eso de por ejemplo, que alguien tenga como que su voz, su estilo. Y
su sonido.
Y hay muchas personas que ellos se van en el viaje de... Ok, dime tú, Jay. ¿Tú has tenido personas que han venido para acá a decir, bueno, vamos a hacer una canción así como esa de las de Ozuna? Sí. O sea, que te dicen, yo quiero hacer una canción como la de este artista específico. Que es como dicho, que cabrón. Tú no estás haciendo algo tuyo entonces. Tú estás haciendo algo imitando a otra persona.
Y cuando vienen en ese sondeo, yo vengo y digo, chico, pero no me bajes el mood porque yo vengo a crear, no vengo a imitar. ¿Me entiendes? Y ahí como que yo digo, wow, yo tengo que entonces correr por la de alguien. Tú me dices, mira, yo tengo este estilo, papi, no sé, es raro. Y yo hago, ¿qué? Es raro. Vamos para allá.
Eso me gusta.
¿Entiendes? Ejemplo, en tu caso. Mira, cuando tengo estas canciones, pero es diferente, y yo... Vamos allá, cabrón.
Tengo este flow.
Esto es lo que me gusta.
A lo que quizás tú has trabajado antes. Y, loco, tú ni cero titubeo.
No.
Tú rápido, echa para acá. Papi, y le metiste cosas que cosa, yo no iba a meter. ¿Tú me entiendes?
Y yo, mira, Ángel, tengo este sonidito aquí. Pasa por acá a ver si te gusta.
Chacho.
So, que eso, ejemplo, ahora mismo si viene, yo estoy loco por grabar plena, cabrón.
Ya. So,
y tengo un tío que le mete esa pendeja y ya cuadre con él que él viene de Connecticut para acá. Tiene sus canciones y voy a grabar plena aquí. Estoy loco que venga alguien con una balada bien hija de puta.
Brutal.
Me gustaría grabar una persona que cante ópera. ¿Me entiendes? Porque son cosas que a mí me van a llenar y me van a llenar de experiencia. Eso que digo, no, cabrón, es que yo he trabajado también esta pendeja y he hecho esta mierda.
Claro, eso que a ti en verdad, tú sabes, tú eres un creador porque a ti te llena meterle a la música
a todo,
en cualquier faceta.
Porque la gente dice, oye, un error encajonarte en un género. Uh-huh. Yo soy de las personas que un día por la noche puedo escuchar la emisora esa que pasan las músicas clásicas de violines, que no me acuerdo el número. Ese
alegro.
Eso es por los primeros. Al otro día puedo escuchar un jazz. Puedo escuchar una ópera de Pavarotti. Y son cosas que uno dice, ya, cuando uno ama la música, tú estás dispuesto a escuchar todo. ¿Me entiendes? Yo le doy la oportunidad a Anuel. No es que me guste, pero hay cosas que uno escucha y aprende, pero yo escucho de todo. So, hay gente que me dice, lo tuyo es reggaeton. Lo mío es la música, hermano. La mía es la música.
Exacto.
Que a mí me gustaría tocar un instrumento en cabrón, hacer esto. Porque es música, es lo que te mueve, es lo que te hace... Tú estás en un momento triste y tú pones música y eso te hace un ambiente.
Claro.
Estás bailando. Tú no vas a bailar con una ópera o un reggaetón. ¿Me entiendes? La música tiene su momento, su sentimiento. Y a mí me gusta la música en general. O sea, que cualquier persona que venga aquí puede grabar lo que sea. No lo que grabo aquel. Ajá. Lo que él tenga en su mente.
Bueno, a mí también... yo pienso que la música y el uno permitirse escuchar diferentes tipos de música, aunque no sean cosas que a ti necesariamente te gustan, también te dan un entendimiento no tan solo del espectro de la música y de toda la variedad que hay, pero también, claro, por ejemplo, yo no sigo mucho el trap, pero a veces yo tengo que escuchar ciertas canciones para ver, tú sabes, para entender
los puntos de vista.
Ajá, tú sabes cómo es. ¿Cómo se dice eso? Eso es antropología musical. A veces tú tienes que escuchar canciones o cosas, salir fuera de tu zona de confort, también para entender a estas otras personas.
Claro, entender ¿cómo se dice? Tu espacio, la gente, claro. Lo que piensan. Pues si tú te quedas en esta burbuja, que encerrado, que lo tuyo es lo que está bien duro, que lo tuyo es lo que está demasiado brutal, pues tú no puedes comprender quizás los pensamientos de los demás, aunque quizás estén erróneos. Pero, ¿qué pasa también en el mundo de los MC, de la cultura MC de Puerto Rico? Que me apena, porque yo fui como este prospecto, me gustaba la cultura hip hop de Puerto Rico. Ah. Pero hay una realidad que nunca se puede tapar con la mano. Y es que ellos se cantan como que somos reales, le alta respeto. Y esto es lo que es. No, hay más cosas. Entonces, porque alguien escuche algo diferente a lo tuyo está mal. Ahí yo me aparté.
Tú dices porque hay como que una especie de elitismo, tú dirías, dentro de eso. Cabrón, yo no sé qué es la que hay. Mira, por ejemplo, yo me identifico como rockero, principalmente.
Ok, porque es lo que te gusta.
Eso es lo mío, o sea, como que yo escucho de todo, pero si me pongo a escuchar bien, como que... Mano, que en verdad es lo que yo escucho y me llena. Rock todo tipo, pero no me limito a nada. Pero es como... Cabrón, yo no entiendo... Cuando otro rockero, otra gente que quizás no le gusta escuchar rap, hip hop o trap o lo que sea, están con, esto es una mierda, pero es que esto es una porquería. Mira, no estoy diciendo que todo es perfecto y todo eso es bueno ni nada de eso, pero simplemente porque a ti no te gusta un género de música, no es que sea automáticamente una mierda. Todo tipo de todo género tiene música buena y mala. Esa es la que hay. ¿Cuántas canciones? A mí me encanta la electrónica y yo diría que el 70% de la música electrónica es una mierda. Es la realidad. Siempre están los artistas
los que
sobresalen, los que sobresalen. Que mira, no sean elitistas. Escucha lo que a ti te guste, date la oportunidad de escuchar algo y mira. Y si otra persona escucha algo que a ti no te gusta, déjalo que se lo disfrute. Normal.
Eso es lo que yo creo que ese es el detalle mayor. Es que mucha gente como que si a ti no te gusta lo que a mí me gusta... Tú eres una mierda.
Tú no eres sabes un bruto. Nada.
Cabrón, pero déjame ser... Óyeme, la vida de quién es. Tuyo mía, cabrón. Déjame vivir, escuchar lo que yo quiero porque no tengo otra para que me guste lo que a ti te gusta. Y no, y o sea, yo te voy a obligar a que te guste lo que a mí. Tú, tranquilito en tu esquina, yo en la mía.
¿Y ya?
Pero eso es lo que está pasando muchas veces también en la música. Que las critican diferentes meres. Cada quien tiene su público. Y si este tiene más público, pues fine. Si tú no tienes, pues sorry. Pero no se puede tapar el cielo con la mano.
Y tú sabes que yo entiendo que a veces hay ciertos artistas que explotan de la nada. Y uno está como que, ¿cómo carajo este
tipo? ¿Cómo pasa esto?
¿Cómo explotó? Pero tú sabes, hay veces que uno se puede poner hater. Como que...
Yo me he puesto hater en cosas.
Uno se puede porque uno natural... Ey, somos humanos.
Pero
a veces nos ponemos así.
A veces a nosotros los que hacemos música se nos hace más difícil aceptar el gusto de las masas. Y eso es lo que tú no puedes competir. Tú no puedes competir con el gusto de las masas. ¿Me entiendes? Porque yo puedo decir, de los que mi canción está bien cabrona, pero no la aceptan, pues yo no puedo competir con el gusto de las masas.
Ya. Yeah.
Y mucha gente ahí es que flaquean porque, ah, está bien, está mal para ti, pero si a la masa le gusta,
mm-hmm,
tú vas a hacer fuerza con eso, hermano.
Claro.
Y es verdad, a veces a uno le dice, diablo, pero es que eso está bien mierda.
Sí, y es verdad, uno... Cabrón, uno con gusto semi razonable, por lo general uno está como que, diablo, ¿en serio eso es lo que está sonando en la radio? Pero tú sabes qué, es como tú dices, cabrón, esta gente está pega y es por algo, tú sabes, a la gente le está gustando. No es como si, o sea, tú no te conviertes exitoso con que nadie le gusta lo que tú haces, ¿tú me entiendes? Hay entonces un corillón que le gusta ese X o Y artista... Tú no eres uno de ellos. Y en muchos casos, quizás tú estás en la minoría y lo que te está es tú mismo agriándote la existencia, pasando la mano.
Que este mensaje lo voy a dirigir hacia los nuevos talentos o hacia los que quieren emprender en la música. La música no es un trabajo como que vas a zumbar dos canciones y te vas a pegar. Tú primero tienes que enfocarte. Enfocarte en que esto es un proceso, en que a veces hay que sacrificarse horas de trabajo y... So, tú tienes que tener este camino marcado porque si piensas que va a ser fácil y que en dos canciones que tú zumbes vas a pegar, no. De verdad, dedícate a otra cosa. Esto se llama mejorar, evolucionar, escucharte, practicar. So, no pienses que vas a ir y la vas a dar de una porque si tú nunca has ido a tirar a la cancha, tú no sabes cómo es que se mueve el juego.
Boom.
So, tú tienes que seguir practicando. Hay que invertir porque el tiempo que yo estoy aquí como productor... Yo tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar comer.
Todo esto que está aquí de tu bolsillo.
Si no, tú vienes y dices, yo no voy a pagar, pues tú te compras todo este equipo. Y tú resuelves, aprendes a hacerlo. Y esa es otra vía que me sucedió a mí, que fue porque yo aprendí a hacer todo esto.
Uh-huh.
Porque a mí me picharon.
Sí.
Que te había contado.
Hablo de eso.
Yo quería ir a grabar un tema. Pues yo dije, coño, me van a seguir pichando. Pues déjame ir comprando mi equipo poco a poco. Déjame aprender. Y aprendí porque le metí empeño. Y hoy por hoy tengo mi estudio donde trabajo mucha gente. Pero óyeme, no llegué aquí de ayer para hoy. No aprendí de ayer para hoy. Incluso sigo aprendiendo cosas nuevas. So, esto es dedicación. A la vez que tú te quites 2 meses...
¡Bum! Ahí está. Moriste. Ahí está. Mano, que quede claro. Esto es todo sacrificio.
Sacrificio.
Yo en mi caso, tú sabes, yo tengo... Yo creo que también es importante de que si tú estás en algún tipo de cosa artística, a ti te tiene que gustar de corazón lo que tú estás haciendo y te tiene que llenar de alguna forma u otra el hacerlo y ya.
Ajá.
¿Tú me entiendes? Porque, por ejemplo, a mí en mi caso, yo de hecho ya he soltado 2 canciones y mi expectativa con el proyecto de música... No es llegar al estrellato necesariamente. Más que nada es un
que
compromiso.
Te llena a ti.
Es un compromiso que hice conmigo mismo de empecé este proyecto. Me gusta mucho cómo suena y lo quiero soltar.
Terminar.
Si pega, brutal.
Amén. Pero eso es lo que pasa. Que tú te tienes que... Porque si tú vas con unas expectativas de pegar y tú sueltas esta primera canción y no coges ni 20 likes, te vas a quitar.
Ajá.
Porque esto no se trata de eso. Esto se trata de seguir.
Uh-huh.
Y tú mejorar y tú vas a ir pescando... Un público a la vez. Una persona, mira, este le escuchó, este se lo va a poner al otro. Porque es que la gente, no sé dónde le cabe que ya es un boom, viral. A menos que sea algo que zumbes un freestyle y esté demasiado sentimental, pues ahí. Pero de ahí hacer una carrera con shows, con radio, no se va a hacer de un día para otro.
No, claro. Y es como todo, la cosa con uno... Estar metiéndole por mucho tiempo es que tú vas adquiriendo todas esas habilidades, tú vas adquiriendo ciertas corazas que tú tienes que tener.
Ajá.
Tú sabes, a la hora de malas experiencias y todo eso, tú coges esos cantazos que después, a la hora de la verdad, cuando te toque treparte, tú vas a estar ready to go.
Claro. Y hablando de experiencias y cosas así,
Zumba.
Aquí hay mucha gente, ¿me entiendes? Que son talentosas. No pienses que yo estoy aquí y yo soy el único que tiene mucho talento. No. Yo todavía a esta edad me siento un aprendiz, un emprendedor.
Sí.
So, yo estoy empezando. Ejemplo, está uno de los más profesionales de la pintura. Yo me atrevería, y no es porque sea de aquí, es que he visto su trabajo desde que comenzó. Don Raimex, alias David Sepúlveda. No, lo dije al revés. David Sepúlveda, alias Don Raimex. Él es un... ¿Le puedo decir cómo se dice? Pintor, dibujante.
Sí, sí.
Un artista.
Un artista.
So, él empezó su carrera haciendo graffiti.
Mm.
Pero hoy por hoy tiene proyectos grandes ha viajado el mundo poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Y no son proyectos una pared, son edificios. Hoy mismo estaba, me dio una videollamada, está en uno, como en una universidad en California, creo que, o en Hollywood, que es como la central de aquí. Un edificio grande y está en una avenida que pasa carro por montón, y me enseñó el proyecto y yo digo, wow, hasta este tipo llegó a Hollywood a dibujar.
Ajá.
De canales.
De canales, para el mundo, papá.
So, de canales, donde mucha gente nos margina. Oye, ¿entiendes?
Sí, sí.
Que eso está como que digo, coño. Aquí hay gente que le mete duro. Aquí hay gente que se levanta a trabajar a las 5 de la mañana. Y todavía al sol de hoy nos marginan como si todos los que vivieran en un residencial somos personas delincuentes o mantenidos o vagos o que no estamos haciendo un carajo. Uh-huh. Y esas cosas son las que a mí me duelen hoy por hoy, que yo digo, coño, estamos en el 2018 y sigue pasando más que en otros tiempos. Y quizá, no sé si en otros tiempos, pero ahora se ve más por las redes.
Ajá.
Los comentarios que yo leo y digo, coño, esto está fuerte.
Sí.
A veces me tengo que defender. So, que no sé qué caramba, la gente no educada ataca por un porcentaje menor a todos por igual.
Sí, que uno pensaría con el pasar del tiempo que la gente va a tener quizás más conciencia, más entendimiento de las cosas que...
Empatía.
Más empatía. No es el caso. Y yo creo que es tiempo de hablar de lo principal, porque estamos aquí. Yo estuve recientemente en el Gallimbeo. Con el corillo, y entonces se pasó súper bien. Y cuando estamos saliendo, nos pusimos al día, porque hace tiempo que no habíamos
hablado. No habíamos hablado nada.
No habíamos hablado hace tiempo, y fue como que, qué cool, vamos a hablar con este tipo un rato. Y entonces empezaba a hablar de unas cosas y salieron unos temas que dije, tú sabes que vamos a parar, nos vemos en estos días, vamos a grabar un podcast para hablar de esto. Porque están pasando unas cosas aquí mismo en el residencial.
Y probablemente en otros lugares, en otros residenciales.
Toma la batuta, caballero. Ahora esto es Dulce Compañía con Jay No Falla.
Ahora sí nos vamos a ir un poquito Helga Caserío.
Zumba.
Porque no me quiero ver muy profesional hablando de cosas que me molesten. Los residenciales, el país, las calles, los barrios están pasando por unos momentos difíciles. ¿Por qué difíciles? Porque están asesinando a plena luz del día. A mí, que no jodo en la calle, me da miedo toparme con un tiroteo en la avenida. Yo tengo un hijo, tengo una familia que me espera. Y fine. El detalle de todo es que no se está teniendo piedad con quizás cosas. Oye, la verdad no se puede tapar con la mano, pero no por esos detalles. Usted, como persona que vive afuera, puede juzgar a todos qué es lo que está pasando y lo que explique. Por ejemplo, ahora mismo hay un tema que quiero tocar en específico. Mi hijo está en la escuela pública de Nemesio Recanales 2, que es la que está dentro de la escuela, dentro del residencial. Es la escuela Nemesio Recanales 2. Salió una noticia reciente en El Nuevo Día que quiero compartir con ustedes.
Por favor.
Que es triste y lamentable, más por mí, porque soy un padre, yo creo que bastante responsable. Y me molesta saber solamente un punto de vista. Y vamos a debatir esto, so que aquí puede ayudarme.
Vamos allá.
Dice, amenazan a maestro de la escuela Nemesio Recanales en San Juan. Un tema que tú dices, ya puñeta.
Aquí fue.
Ya ahí está mal.
Ajá.
¿Entiendes? Está mal, no el periódico. Está mal la persona que lo hizo. Y voy a resumir la noticia porque yo sé lo que está sucediendo. Obviamente mi hijo está en ese plantel.
Sí, porque hasta ahora el titular de esa noticia implica que los estudiantes están al garo. Una demencia total allá adentro.
Ajá. So que la directora o el maestro alega que una madre fue molesta y amenazó a una directora, pero esta fue la amenaza que pusieron ahí en el periódico, que yo lo que tengo es que hablar con los del punto. Hablando de los del punto, todo el mundo sabe lo que es el punto. Pero resulta ser que obviamente cogen miedo, pero no hubo un punto B de por qué esa mamá llegó a ese nivel de molestia y amenaza, que no es la mejor forma y no la aplaudo. Pero aquí está pasando algo real que nos pusieron en las noticias. ahí en ese plantel no hay una organización. No hay una organización en cuestión de que, te voy a dar el ejemplo mío, yo pagué los uniformes en mayo de mi hijo. Pagué 5 uniformes. Llegó octubre y no me los habían dado.
Espérate. ¿Y los pagaste en mayo?
En mayo.
Y octubre todavía... Ok. Ya hay varios meses ahí de diferencia. Ok.
Fue bastante dinero. 5 uniformes, pantalón y camisa.
Espérate. Ok. So, estamos hablando de que empezó el semestre de clase y el uniforme todavía...
No había aparecido.
Ok.
Yo iba... Vamos a ver si tú vas entendiendo la molestia de los padres.
Ajá.
Yo traté de ir... Siempre he ido ameno a las situaciones a tratar de hablar.
Claro.
Siempre. A resolver, dispuesto a hablar con diplomacia. Porque, pues, es el lugar de mi hijo de estudio. Pues, me decían, espera 2 semanas. Y seguían pasando. Un día voy al departamento de educación que tengo un maestro que me dio clase. Y le explico la situación. Mira, está pasando esto. Necesito saber razón, a ver si hay un tipo de ayuda, porque no encuentro que sea justo. Que cada vez que yo vaya me digan 2 semanas. Y, ajá, pero ¿y cuál es la...? Me dijo lo siguiente. Pide hablar con la junta del consejo escolar.
Ok.
Cuando pido hacer eso, la otra semana, me dan los uniformes.
Ok.
Hay algo raro.
Ajá, pero ¿a ti nada más o a todo el mundo?
No sé.
Ok, no se sabe. Fue que tú fuiste, te quejaste.
Sí, porque ya
y llegaron.
Boom, aparecieron. Lo cual me indignó, pero con una manera cortés le digo, mira, para el próximo año, si no van a tener los uniformes al momento que se paguen, avísenme. Porque entonces yo le compro un uniforme alterno de los colores que son y resolvemos este problema.
Ajá.
Porque si mi hijo llega a ser el que no tiene uniforme y yo no pago ese uniforme, ustedes no lo dejan entrar a la escuela.
Ajá.
No, yo entiendo, papá. Yo entiendo, pero es que aquí tiene que seguir un protocolo. Entonces, nosotros seguimos las cosas y ustedes no las dificultan. Fine, se queda ahí. Esa escuela está desde kinder a octavo grado.
Ok.
A la hora de entrada y a la hora de recreo, eso es tierra de nadie. No hay una guardia de seguridad pendiente al recreo. Están pendientes al portón. Fine. No hay empleados para velar.
Ok.
La amenaza de esta madre va porque su hijo está yendo con golpes a su casa luego que sale de la escuela. Ella quiere hablar, a ver qué está pasando en la escuela. Obviamente, nadie sabe. Hay que sacar cita por una aplicación o ir a la escuela, llenar un papel para que te citen. Lo cual encuentro totalmente justo, que ya yo fui por una situación que pasó y todavía está el soldeo y no me han llamado para tener esa conversación con la directora.
Espérate. O sea, para tú ir a hablar sobre situaciones que están pasando con tu hijo en la escuela...
Tengo que sacar o una cita por una aplicación
o
ir y llenar un papel de cita para que me atiendan cuando ellos entiendan que tienen tiempo.
Cabrón, tú tienes que hacer una querella prácticamente para que te atiendan.
Entonces, ahora... Añádele eso con que tu hijo llegue moretoneado, golpeado, tú quieres saber las razones y no te quieran atender. ¿Me entiendes? Está yendo tu hijo golpeado y tú quieres ver qué es la que hay y no te quieren atender. ¿Quién no se encabrona? Porque no te están atendiendo, pues me imagino no la estoy defendiendo, pero me imagino ella como persona molesta que con su poco conocimiento, eso fue lo primero que le salió.
Sí, que...
Mi hijo está jodido. Pues supongamos que mi hijo está golpeado. Entonces yo quiero ver qué es la que hay, a ver cómo se puede resolver este problema de seguridad aquí. Y no me quieren atender. Ok, pues entonces pues vamos a hacer otra cosa. Porque está tratando de ir por los canales.
Claro.
Y se los bloquean.
Es que, o sea, es algo que, tú sabes, uno nunca quiere amenazar a alguien.
Eso está mal.
Eso nunca es la forma adecuada de trabajar las cosas.
Pero lo que quiero que vea la gente es el punto, el porqué.
No es una amenaza sin fundamento, tú sabes. Fue algo bien pasional y es defendiendo a tu nene.
Ok.
Tú sabes.
Yo sé que la cosa está delgada en Puerto Rico con las cosas de la escuela. Pero si los maestros... O el encargado, porque no quiero tirarle a todos los maestros, porque hay maestros excelentes y que dan el corazón y un poquito más. Pero hay personas que dicen, esto está jodido, pues vamos a tirarnos para atrás. Esa no es la manera, caballo. Eso no es la manera para tú, como que dirigir una escuela. Tú tienes que dar un ejemplo. Tú eres el maestro. Tú tienes que enseñarle a la gente que por más aprieta que esté la cosa, tú tienes que dar, ¿me entiendes? Tú eres el maestro. So, la directora brilla por su ciencia muchas veces. El protocolo que te dije del papel, no, nunca me han, hasta el sol de hoy no me han llamado. Están esperando que se acaben las clases para hablar. So, ahora mismo cerraron el plantel.
En verdad.
Está cerrado.
Pero, o sea, cerrado ahora temporalmente.
Temporalmente hasta nuevo aviso.
Hasta nuevo aviso.
Por la noticia que salió en el Nuevo Día de la amenaza. So.
Ok. Ajá.
¿Por qué a mí no me explican, a mí José Meléndez Castillo, que tú vas a hacer un concilio de padres responsable para llevar reuniones y que se los puedan exponer a los otros padres? Porque eso no sucede. Mira, están unos padres responsables. Mira, ¿quién quiere ser un padre responsable que venga a debatir sanamente? Yo me ofrezco y yo voy. Y que esa persona sea el vocal de los otros papás. Pero no sucede. ¿Me entiendes? Y pasan este tipo de molestias. Y lo que me molestó a mí en mi caso fue que mucha gente que están comentando esas noticias hablan mierda sin saber y a juzgar a todos como si fueran una mierda. ¿Me entiendes?
Sí, están hablando mierda del caserío.
Óyeme, y hay cosas que sí son verdad, pero es una minoría de la gente que sí coge cupones, que no hacen un carajo, que pueden trabajar. A mí me molesta eso. A mí me molesta. ¿Sabes por qué? Porque yo me tengo que levantar a madrugar para después venir para el estudio a trabajar.
Exacto.
¿Me entiendes? Pero a mí me molesta gente que no trabaja, que vive del gobierno pudiendo trabajar. Eso a mí me molesta. Porque, óyeme, tú tienes la misma salud que yo, a veces estás mejor. A mí me molesta ese tipo de conducta, pero son una minoría versus todo mi corillo trabaja y pagan renta y no con cupones. ¿Entiendes? Que tenemos, pero por abúdense de ahí. No, papi, no tengo para pagar una casa. El día que yo, como están los trabajos en Puerto Rico, a mí me votan porque le salió de los cojones por la ley que pusieron.
Jodido.
¿Cómo yo voy a pagar la casa? Explícame tú que quieres que me vaya del caserío, ¿cómo yo voy a pagar una casa? Que tú prefieres que yo me quede fuera. So, aquí yo vengo, voy a viviendo. Mira, me quedé sin empleo. Ellos me ayudan y me bajan la renta. O me ponen una renta negativa, pero me dicen, hey, tienes que ir a trabajar. ¿Entiendes? Pero si yo me voy por una casa, el dueño de la casa o alquilado no me va a decir, papi, me pagan la renta
cuando pueda, tranquilo. Nada, papi, te botan.
So, que la gente calle que habla mierda.
Sí.
No, óyeme, los caseríos están hechos para eso, para ayudar a los que no pueden. Y no es que yo no pueda, pero se me hace difícil ahora porque yo estoy arrancando. Como hay mucha gente que trata de guardar. Pero ejemplo, mira lo que pasa aquí, que esto mucha gente que está hablando mierda no lo entiende. Y es una realidad. Si tú quieres que los del caserío guarden dinero para una casa, ahora mismo no va a pasar. Te explico el porqué. Si tú tienes un trabajo que tú ganas a $500 bisemanal, no te van a aprobar los cupones adelante. Está bien. Pero aquí las rentas te la trepan a 400 y pico de pesos.
Ah, también.
Sí, porque entonces tú quieres que yo me vaya del caserío, pero no me das brea a guardar. So, ¿cómo tú quieres que yo trate de salir del caserío si cuando yo trabajo, consigo un buen trabajo, me suben la renta?
Ah, cabrón, en verdad.
Sí, cabrón, eso es lo que mucha gente no sabe. O sea, mi país se tuvo que ir de aquí. Porque mi país estaba tratando de guardar por una casa y cuando le hicieron la de... ¿Cómo se dice eso? La revisión. Le treparon la renta a $600.
¿Qué?
¿Cómo tú pretendes que una persona se logre ir y comprar vivienda si cada vez que consigue un trabajo tú le subes la renta?
Wow, cabrón, yo estoy volando en canto porque yo no sabía, eso.
Que aquí vive gente.
¡Qué loco!
Que no paga la... Pero toda persona que trabaja en un residencial, la renta se la suben de acuerdo a lo que gane.
So que... Mano, eso que sí, que realmente se siente que es como un ciclo, que es como un ciclo porque entonces no te incentiva a querer trabajar y echar para adelante porque es como que, espérate, tú me estás a mí penalizando por conseguirme un trabajo
chévere. Supongamos que hoy por hoy a mí me dan un trabajo a $15 la hora. Obviamente, si es permanente, yo me voy para el carajo de canal. Pero supongamos que fue un guisito de 6 meses. Pues yo tengo que informarlo y ellos me van a decir, ok, estás ganando un poco más, pues te vamos a subir la renta un poco más.
¡Wow!
Mira, tú ganas, ponle $3,000 al mes, por decir un número exagerado, pues sí, tú vas a pagar $1,000.
Ok.
Por decir un número.
Y viviendo aquí.
Viviendo
en aquí. En el mismo espacio,
o sea, las mismas condiciones. No te dan break para tú decir, ok, pues, vamos a ponerle este de estos límites para que entonces tú puedas guardar para comprarte un carro.
Exacto, exacto.
Para que tú puedas guardar para comprarte una vivienda. Porque, óyeme, si tú... Óyeme, y esto pasa. ¿Por qué tú crees que hay gente que truquea? Si yo me quiero sacar un carro ahora mismo, yo no puedo. Mm. Porque no me da, porque me siguen subiendo la renta. Y entonces yo quiero pagar o la renta o el carro. No me da. Eso es lo que pasa, que la gente no entiende que si tú trabajas en un residencial, tienes que pagar como en cualquier otro lugar. Mm. Y depende de lo que tú ganes, vas a pagar.
Ya lo cabrón. No sabía ya. Eso.
Eso es lo que pasa. Entonces esta gente dice, no, que ustedes son unos mantenidos. Cabrón, ojalá. A mí el gobierno me diera una tarjeta ahí. Toma 500 pesos mensuales.
Mira.
Toma y no pagues un carajo.
Mira, cabrón. Yo creo que la persona que se queja por los mantenidos... Yo quisiera ser un mantenido. Yo claro. Quisiera que a mí me mantenga. Yo quisiera no tener que trabajar y hacer lo que yo quisiera. Quisiera no tener que
madrugar. Y te voy a leer, mira. Comentario. Como que bien fuera de lugar.
Mm. Ah, no. No, pero si está... Si es un artículo del Nuevo Día, esos comentarios va a haber un vertedero de la humanidad, probablemente. Que él está ahí catando a ver qué comentario va a leer.
Uno de los primeros que encontré.
Ok.
Que, cabrón, lo acabo de leer y es nuevo porque no lo había leído
anteriormente. Este fresquecito.
Mira lo que dice. No vayan a dar clases y pidan transferencia para otras escuelas. Que se chaven los estudiantes. Total, la mayoría de ellos ni los padres les importa. Muchos son mantenidos, vividores, y sus hijos van por el mismo camino.
Damn.
Cabrón. Damn. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien? O sea, tú vas a... Mira tú brillantemente que la gente que realmente quiere estudiar o los que necesitan educación para que se acabe la pendejada de la criminalidad, tú le estás diciendo no vayan nada. Cabrón, ¿qué tú...? ¿Cuál es tu mentalidad? O sea, que sí. Tú prefieres decir no, que esa gente no se eduque. Que se jodan, son unos mantenidos que no se... Ajá, así es que tú resuelves los problemas.
Cabrón.
Así.
Está impresionante cómo se quejan que si son unos mantenidos. Ah, que si son un bruto esto y si lo otro. Y tú estás diciendo que se queden brutos y se queden mantenidos. Like, ellos quieren echar pa'lante.
O sea, cabrón.
La gente son brutas. La gente son unos anormales realmente.
Por ejemplo, el caso, a mí me han tirado. Yo hago un live. Yo hago un live en mi Instagram y siempre sale uno, este cabrón de caserío que vive en un caserío, que si tiene cabrón, tiene dos trabajos.
En esa.
Yo, cabrón, ¿qué te afecta que yo tenga dos trabajos y quiera seguir hacia adelante y vive en un caserío?
Sí, sí.
¿En qué te afecta? Malo es si yo tuviera dos puntos con dos títeres y estuviera matando. Que, by the way, quiero mencionar esta situación. Un chamaco me dice, papi, tío, necesito un trabajo y no sale el caserío. Yo, mi maíz salió del caserío. Digo, ok, caballo, o sea que tú me estás juzgando de acuerdo a lo que tú viviste en el caserío en tu casa. Porque tu maíz entonces trabajaba y no quería pagar renta. ¿Entiendes? Estaba truqueando. Quizás por eso es que se tuvo que ir del caserío. Mm. Porque aquí te desahucian. Aquí tú, papi, es que la gente todavía, la gente piensa que, yo le voy a decir que no trabajo, le voy a dar mi seguro social. Ellos nunca se van a enterar. Papi, si tú trabajas por seguro social, ellos van a hacer... mira, qué lindo, está trabajando en esta compañía. Ok, papi, pues tienes un retroactivo que tienes que pagar aquí desde que empezaste a trabajar. Uf. Porque eso pasa. Ajá. Y eso es lo que le pasó probablemente a él. Que tú dices, mira, aquí aparece que estás trabajando desde mayo del 2017. Ajá. No, apareció ahora, que tienes que pagar tanta cantidad. Te vamos a hacer un plan de pago.
Ajá.
Tienes que pagarlo. O si no, te tienes que ir.
Chacho, cabrón.
Así, no pienses que te va a salir ya.
Ajá.
¿Me entiendes?
Corrigo, básicamente... No hables mierda. Si no sabes la que hay de verdad. Porque mira, yo vine aquí, por eso es que yo quería hablar contigo, pero tú me dijiste esto y dije, loco, me encantaría hablar.
No,
eso.
Y si tienes dudas de algo, sin miedo, que estamos aquí.
Estas son cosas que, por ejemplo, yo no sé y yo me considero una persona bastante neutral, tú sabes. Y yo sé que si hay algo que como que está raro...
Sí, lo sé, dice.
Yo lo tiro, pero hasta ahora, todo lo que se ha hablado hoy... Número uno, either son cosas que yo no sabía y me impresionan. Y la otra es, sí, yo estoy claro de que hay un desprecio, hay un odio, hacia gente del caserío.
Oye, ¿tú te crees que la gente cree? La gente al sol de hoy piensa que ellos son los que sacan dinero de su bolsillo para mantener a los del caserío. Eso es una ayuda federal y eso está en la Constitución. Mala mía si no sabes esto. Eso está en la Constitución, que en los caseríos y los caseríos... Y la ayuda del PAN es para eso. Eso se hizo para eso. Los caseríos para ayudar a la gente. So, que la hayan cambiado la vuelta. Fine, que hay dos o tres truqueros. Fine, pero no todos. Uh-huh. Aquí hay mucha gente. Canales tiene 65 edificios y no sé cuántos apartamentos, pero ponle que por cada edificio hayan 12 apartamentos. De los 12 apartamentos por edificio, ponle 10 trabajan, 10 pagan renta. Sí, que hay una mil. Papi, como en todos lados. En los barrios hay puntos, en las urbanizaciones hay puntos. Esto no se... Oye, en todos lados. Pero no dejen la mierda con la gente de caserío, porque ¿a qué tú no te has puesto a pensar? Los que imponen el puto impuesto son de caserío. Los que ponen, los que te suben la renta desde la luz, el agua, somos nosotros. Cabrón, dejen la mierda. Anacacho, vuelvo y lo digo, no es de caserío, mató a su hijo. Pablo Casella, muchos casos feos, peores que los de caserío, son en urbanizaciones privadas. La gente que te jode no somos nosotros, caballito. Nosotros no somos los que te están jodiendo con a pagar cosas, con impuestos, con tanta... poniéndote el pie para que no abras tus negocios. Nosotros somos los que te consumimos. ¿Me entiendes? Pero no somos los que nos inventamos toda esa mierda para que tú no progreses. So, tu lente tiene que ir enfocado a otro lado. Y si tienes dudas de cosas, de caserío, pásate en uno. Sé un ángel. Ven aquí, socializa. Mira las cosas desde el punto de vista tuyo. So, no te dejes llevar por boque ganso o por lo que salgan en la noticia, porque ahora mismo una noticia que nos afeó lamentablemente a nosotros, no pusieron el punto B de los papás. No pusieron, no existió, no buscaron una información alterna. Ok, pero vamos a buscar el porqué de estas amenazas. Uh-huh. So, periodistas, tu trabajo también. So, no busques una sola... Pero al gobierno le conviene que esa ajá, cosa pase para ellos poder desviarse y hacer sus otros trucos.
Ajá.
¿Me entiendes? Pero si tú pones, a ver, ok, pero ¿por qué el papá está molesto? ¿Por qué hicieron esto? Tú vas a entender, ok, que cualquier persona usando sus recursos va a amenazar de una forma u otra. Porque si tú te encuentras a tu hijo y tú tienes el recurso de un abogado, tú vas a decir, tranquila, que mi hijo está así, pero yo voy a hablar con mi abogado. O yo voy a hablar con el director del Departamento de Educación, que es pana mío. Mm. Tú vas a usar tus recursos. Lamentablemente, aquí vivimos un caserío que nuestro recurso, digo, nuestro no, el recurso de mucha gente, pues es decir, mira, el del punto, que no está bien, y espero que no apoyen esa mierda porque se van a ver afectados muchas personas que no tienen que ver nada. So, y los papás responsables queremos que sigan educando y que esté esa oportunidad. So, que yo creo que el comentario de la mamá estuvo de mal, pero tienen que entender el porqué, que no fue porque sí. Mm-hmm. Que es que ya hay una racha de situaciones malas pasando en el residencial, y no es residencial, en la escuela, por falta de orientación y por falta de organización que hay en la escuela, que no existe ahora mismo. Como decir, mira, pues muchas reuniones y no pasa nada. Involucren a los papás voluntarios que quieran hacer lo mejor para sus hijos, para que tú veas que van a tener mayor ayuda. Pero dándole el poder a solo una persona, lo que se forma es un crical. O tú tienes que decir, mira, pues vamos a organizar esto. Consíguete un grupo de papás voluntarios que sean bastante maduros y quieran aportar y quieran ayudar. Entonces, esta ¿cómo se dice eso? Lo del grupo de maestros y la junta escolar, y vamos a llevar unas reuniones a ver cómo esto se puede solucionar de una manera amena posible. O sea, que no pasó nunca. Amenazaron, no hubo reunión de padres. Está pasando esta situación en la escuela, ¿cómo nos pueden colaborar? No pasa. Simplemente, ok, amenazaron. Vamos a dejar de dar clases. Mm. Se jode la educación.
Mi gente, básicamente a lo que vamos es, mira, edúquense. O sea, las noticias, si hay noticias y tú no la creas necesariamente de principio, investiga, trata de buscar el otro lado a la historia. Toda historia tiene múltiples lados.
¿Tú me entiendes? Sí, y lo que sí quiero decir, gente, Puerto Rico está atravesando una situación bien difícil que yo quizás él le da. Pero yo, en lo que llevo viviendo, yo vivo en un residencial y sé cómo se movía el cobre aquí. Veía cosas. So, pero hoy por hoy me sorprende que a plena luz del día en la avenida se formen estos tiroteos que se pueden llevar quizás a una persona inocente. So, busquen otras formas para tratar de resolver esos problemas sin que tenga gente que ver. Quizás tú haciendo eso, si quizás has delinqueado, a lo mejor lograste tu objetivo, pero marcaste una vida de un chamaquito que vio esa escena. los oíste ya, como que hija puñeta, había un muerto. Tú no sabes lo que uno siente al ver un asesinato en vivo. No te deja dormir por días, te quedas con esa imagen, le coges pánico a las cosas. Yo viví esa mierda. So, que yo creo que también, si vas a ser un criminal, sea un poquito más consciente. ¿Me entiendes? No, no seas parte de joder otra vida inocente. So, si ese está en ese camino, pues fine. Pero hay que coger conciencia, la gente más cuidado por la calle. Vamos a tratar de ayudarnos un poco más. A veces hasta los que no son delincuentes, papi, van por la calle comiéndose, no dan paso. Esto es mío. So, yo creo que el ambiente, la actitud, la educación, tienen que bajarle un poco y ser más friendly en Puerto Rico, porque estamos llegando a un nivel donde no hay control y el mundo es mío. So, tienen que bajarle a la pendeja de yo soy el que más me aquí.
Ajá. Yo creo que vamos a cerrar con este pensamiento. Menos balazo, más abrazo. Yo
sí,
creo,
cabrón,
que eso es básicamente duro. Lo que hace falta.
Hablen. Y otra cosa.
Conversen, ajá.
Está bueno ese. Y el otro que quiero añadir también es, si hay una situación que una persona está necesitando una emergencia y no te quieres involucrar, no grabes. Llama al 911, pero no lo grabes, ayuda. So, porque se ve mal tú grabar a una persona ahí muriéndose, grabarlo. Y ajá, ¿qué pasó?
Ajá.
Ayúdalo, porque lo grabaste, lo pasaste a tu panel de WhatsApp, se fue viral. Pero no estás ayudando, estás siendo un mal humano, un mal ciudadano. So, no grabes, ayuda. Y si no, mira, pues pichea una llamada de 911, sucedió esto aquí. Pero no sea el que va a exportar ese contenido. Ajá. Porque tú no sabes si mañana un familiar tuyo o tú puedes ser ese contenido y a ti no te va a gustar. ¿Me entiendes? Ten empatía. Y no sea el creador de ese contenido, porque tú puedes ser ese contenido en una futura ocasión.
Cabrón. Ya, that's it. Eso es excelentísimo. No sea un cómplice de las cosas malas que están pasando. Sé parte de la diferencia.
Los invito al que tenga duda de cómo se vive en un residencial, puede venir, conocer. Pero si tú me vienes a atacar de una, eres un huele bicho más del montón. Boom.
Pasa por aquí, mira lo que está pasando de verdad y de una vez... Grábate algo en HD Music Studio,
también, baby. También, para que seas como se bate
ahí. Ahí está. Jay, tírala ahí donde la gente te puede conseguir.
Mira, me pueden conseguir en todas mis redes sociales. Jay No Falla. En Instagram, Twitter, no lo uso mucho, pero me interesa más Instagram, que siempre estoy ahí pendiente y vacilando. Jay No Falla. En todas las redes, hasta en YouTube, me puedes buscar como Jay No Falla.
Bugutu. Y a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. El podcast está disponible en audio en toda aplicación de podcast. Y también está disponible en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Tengo las canciones mías en Spotify. Escúchenlas y próximamente espero colaborar con este...
Sí,
con
vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.
Estamos
por ahí echando ideas.
Estamos ahí vertiéndole. Esto ha sido... un tremendo episodio.
Coño, y gracias por presentarle este espacio a la gente, de verdad.
Siempre es un placer y un honor.
Santuario.
Y en el día de hoy, yo estuve con...
Jay No Falla.
El que no falla. Esto ha sido Dulce Compañía. Vamos la semana que viene.